La 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Julio se despide como el peor mes para el empleo desde que hay registros. La Seguridad Social perdió cotizantes, algo que no ocurría en un mes de julio desde que en 2002 comenzó la serie histórica. Además, el paro subió por primera vez en 14 años en este mes. Y si en pleno verano, con la campaña turística a tope, el mercado laboral echa el freno, es como para preocuparse. Vamos por partes. En cuanto al paro registrado, es decir, el número de personas inscritas en los servicios públicos de empleo, este aumentó en 3.230 desempleados. No ocurría algo así desde julio de 2008, cuando ya se acusaba la incipiente crisis financiera. La explicación que da el gobierno es que las contrataciones se adelantaron a junio por la previsión de una temporada turística excepcional. Sin embargo, llama la atención que sea precisamente el sector servicios el que presente los peores datos, 11.000 parados más. El número total de desempleados se mantiene por debajo de los 3 millones, pero no hay que olvidar que en julio no suele subir el paro, y esto que ha ocurrido supone una luz roja que alerta de lo que puede estar por venir. También los datos de afiliación a la Seguridad Social hacen que se enciendan todas las alarmas. Se han destruido cerca de 7.400 empleos. Es una pérdida de cotizantes que no se había visto en este mes en toda la serie histórica que comenzaba en 2002, como decíamos. Es decir, en lo que llevamos de este siglo, todos los meses de julio, el sistema ha visto incrementados sus trabajadores y nunca se habían registrado descensos hasta ahora. Por eso, los economistas temen que estos datos adelanten un cambio de tendencia. Florentino Felgueroso es analista de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada.
Sin un muy buen verano, oímos que en todas las comunidades autónomas estamos en máximos de reservas. Por lo tanto, está ocultando de alguna manera pues lo que puede estar pasando en otros sectores, probablemente los industriales, para empezar, y también otros sectores de servicios, ¿no? Quiere decir que ya esté produciendo este cambio, pero que el verano lo oculte.
Por bajar, baja hasta la contratación indefinida, 3 puntos menos que en el mes anterior. En definitiva, parece que se desinfla el dinamismo que viene experimentando el empleo desde que pasamos lo peor de la pandemia. Puede ser el fin del efecto rebote. Cuando algo baja mucho, después sube tanto o más de lo que había descendido. Pero esa inercia parece que se está agotando. El gobierno dice ahora que es culpa de la incertidumbre internacional, aunque Pedro Sánchez se había escudado precisamente los buenos datos de empleo para defender su gestión económica en los últimos meses, desde que comenzó la guerra de Ucrania. Pero visto lo visto, va a tener que ir buscando otros argumentos para seguir justificando su papel en Moncloa. Y es que el empleo, junto con los precios y el crecimiento, son los tres termómetros que nos dicen cómo está la salud de un país, y dos de esos indicadores ya nos dicen que el paciente no va bien. El empleo cerró el peor mes de julio de la serie histórica y los precios rozan el 11%, el peor dato desde hace casi 4 décadas. Solo el Producto Interior Bruto sigue en verde, de momento, porque algunos expertos hablan ya de recesión en la recta final del año. Los datos son los que son, y son para preocuparse, aunque el gobierno de Pedro Sánchez quiera que sigamos viviendo el espejismo de un verano sin problemas. Es martes, es 2 de agosto, en el que hay otras noticias para conocer a esta hora, unas noticias en titulares que repasamos con la ayuda de Sofía Buera.
El estado de Kentucky en Estados Unidos prohíbe temporalmente el aborto hasta que se resuelva la disputa judicial de las autoridades estatales, que tienen que decidir si esta práctica es legal o no. Se une de esta forma a otros 3 estados que en las últimas semanas lo han prohibido. Hablamos de Georgia, de Luisiana y de Texas. Estados Unidos ha matado en Kabul en un ataque con drones al actual líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zarawi. Era uno de los terroristas más buscados del mundo tras suceder a Osama Bin Laden en 2011. El presidente Joe Biden ha asegurado que el ataque no ha habido más víctimas. A al-Zawahiri lo alcanzaron 2 misiles cuando se asomó al balcón de la casa donde residía junto a su mujer, su hija y sus nietos. Buenas noticias en cuanto a turismo. España recibió 7,5 millones de turistas internacionales en el mes de junio, 3 veces más que en el mismo mes de 2021, marcado por el contexto pandémico. El gasto medio diario de turistas internacionales que visitaron a nuestro país en junio se disparó hasta los 174 euros, un 18,6% más que el año anterior. En Santiago de Compostela se ha presentado la Peregrinación Europea de Jóvenes, que se celebra desde mañana hasta el próximo domingo, organizada por la Conferencia Episcopal. 12.000 jóvenes participarán en numerosos talleres, catequesis y festivales de música después de recorrer estos días las últimas etapas por los 11 caminos del Año Santo Jacobeo. Y ayer se confirmaba la visita del Papa a Kazajistán del 13 al 15 de septiembre, y hoy se ha publicado ya el programa oficial del que será el 38 viaje internacional del Papa. Francisco celebrará en la capital Nur-Sultán una misa y pronunciará 4 discursos en distintos encuentros con líderes religiosos de todo el mundo.
Javier Jurado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Ángel.
Oye, noticia en el mundo del deporte: la primera y segunda división cambian de nombre a partir de la próxima temporada.
Sí, y es por el acuerdo que se acaba de conocer entre la Liga y la empresa de entretenimiento EA Sports por 5 temporadas, y que va a dar nueva denominación tanto a la primera como a la segunda división del fútbol a partir, eso sí, de la temporada 2023-2024. Tenemos también en baloncesto a esta hora acto de presentación de la selección española que pondrá rumbo al Eurobasket, que comienza en menos de un mes. Pilar Casado.
Presentación que acaba de concluir y en la que han estado 21 de los 22 jugadores convocados por Sergio Scariolo para esa preparación del Euro 2022. Se ha incorporado Santi Justa y Usman Garubalu a finales de esta semana. En el camino al Eurobasket, 2 partidos también de clasificación para el Mundial 2023. Entre las novedades, la de Lorenzo Brown, nacionalizado garbajosa. El presidente de la federación acaba de decir que ha sido una cuestión de amor. Y ha hablado el capitán Rudy Fernández. Tras caer hace un año frente a Estados Unidos en los cuartos de los Juegos, ese ¿está una motivación extra?
Yo creo que no nos tenemos que poner la presión de todo lo que ha pasado anteriormente, porque creo que sería un error. Es un equipo muy nuevo y hay que reconstruirse, y tenemos que aspirar a lo máximo en ilusión y en darlo todo, que al final no dudo en que lo haremos.
Y otra noticia de este martes: España llevará 93 atletas al europeo de atletismo que empieza en 13 días en Budapest. Es la mayor representación de españoles de la historia.
Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En mayor o menor medida, hoy todos estamos conociendo, leyendo esa letra pequeña de las medidas de ahorro y eficiencia energética que ha aprobado el gobierno y que esta misma mañana se ha publicado en el BOE. Entran en vigor. Vamos a repasar el contenido esencial de ese Real Decreto con el que el Ejecutivo pretende ahorrar, ya veremos si se consigue, un 7% del consumo total de energía de nuestro país. Sofía Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hay 3 puntos clave en estas medidas: la iluminación, las puertas de acceso a los locales y la temperatura, que claro, tiene que haber dentro.
Empezamos por las luces en los escaparates. A partir de las 10 de la noche, los comercios tendrán que apagarlas. A esa hora también se apagarán las de los edificios públicos que no estén en uso a esa misma hora. Hay que recordar que esta medida, como el resto, entrará en vigor dentro de una semana y se extenderá hasta el 1 de noviembre del 2023. Así que de aquí a 7 días no veremos luces en los escaparates. Y quien no cumpla esta medida, como el resto, se expone a sanciones que van de los 60.000 euros a los 100 millones. Y en esta parte del ahorro en la iluminación hay una excepción: las luces de Navidad. Esas sí que van a estar encendidas, Ángel.
Bueno, vamos a ver qué pasa con lo de las sanciones, porque claro, son el régimen sancionador para muchas de estas cuestiones. Lo tienen que aplicar las comunidades autónomas. Es una pelota que el gobierno deja en el tejado de las diferentes regiones. Claro, eso evidentemente no es un plato de buen gusto para nadie, y hay comunidades que ya están planteando, por ejemplo, si esto no supone una invasión de competencias, algo que podría llevar el asunto al Tribunal Constitucional. Ya veremos cómo acaba, que esto acaba de empezar. Bueno, la segunda medida importante es que tanto los edificios como los locales comerciales tendrán que instalar puertas que se cierren automáticamente si quieren tener encendido el aire acondicionado o la calefacción.
Y además no tienen mucho tiempo para adaptarse a esta medida, que es la que les va a suponer un mayor desembolso para ellos. Solo tienen hasta el próximo 30 de septiembre. Además de instalar las puertas automáticas, tendrán que informar con carteles de las acciones que han tomado para adaptarse a estas medidas que acaba de aprobar el gobierno.
Y tercera clave en todas estas medidas: el control de la temperatura.
Sí, porque va a afectar a edificios públicos, espacios comerciales y grandes almacenes. También a los transportes públicos y los espacios culturales y hoteles. Y quedan excluidos, sin embargo, los hospitales, los colegios y las peluquerías. Menos estos tres espacios que acabamos de decir, todos tendrán que limitar a 27 grados el uso del aire acondicionado en verano y a 19 grados la calefacción en invierno.
Bueno, es bueno recordar quiénes quedan excluidos del tema este de controlar la temperatura y demás. Hospitales, colegios y peluquerías, porque claro, no es plato de un gusto tener al cliente sudando por la cabeza y tú pues ahí cortando el pelo o haciendo lo que tengas que hacer.
Por ejemplo, imagínate con el secador, que eso ya claro, lleva unos grados más a toda la parte del espacio de las peluquerías.
Pues, y los colegios, que también son otros excluidos. Bueno, este mes, en líneas generales, el contenido, este es el, decíamos, el contenido de este real decreto, y ahora toca a todos adaptarse a él, algo que va a suponer una vuelta a echar números para muchos, especialmente para quienes tengan un local comercial y tengan que instalar esas puertas automáticas para poder usar el aire acondicionado o la calefacción. Es una medida que afecta, por ejemplo, a José Antonio Seijas, que tiene varios locales comerciales en Santiago de Compostela, que son zapaterías y donde se venden también prendas de piel. En su caso, uno de ellos está en el casco histórico de la ciudad, de la capital compostelana, otro en la parte nueva y un tercero en un centro comercial. José Antonio Seijas, bienvenido a Mediodía COPE. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, de estas tres claves... Sí, dime, José Antonio.
No, estaba escuchando atentamente. De estas tres claves, a ver, a mí me parece un sinsentido total. O sea, me parece que el pequeño comercio, como siempre, va a ser el más perjudicado. O sea, nosotros salimos de una pandemia que estamos empezando todavía a pagar los hocicos y ahora nos vienen con esto. Yo os estuve escuchando muy atentamente y el tema pues de las puertas... es que me parece tan, o sea, me parece una medida, por decirlo muy suave, que fue tomada pues en una taberna, como decimos aquí en Galicia, en un bar, porque el pequeño comercio está compuesto pues lo que es el sector del calzado, como el que soy yo, o de la ropa, pero es que está también las fruterías, está cantidad de comercios. Yo que soy en la Federación Gallega de Comercio, pues ves, pienso al lado de una de las tiendas que tengo yo, dos fruterías, y que tienen una, o sea, pues un portalón grande, una verja, uh-huh. Abren su verja y para que la gente pues pueda entrar, que las fruterías funcionen así. Entonces, esta gente ahora mismo, yo incluido también, ¿qué tenemos que hacer? Deshacer lo que es la tienda, montar casi, como quien dice, una tienda nueva, gastárnosle el dinero en reestructurar las puertas por culpa de que la idea que se le ocurra a esta gente, aparte de las corbatas, pues que tengamos que meternos en semejante fregado y en semejante historia.
Sí, y sobre todo quien lo paga, ¿no? No es que lo tengas que hacer, es que el problema es que hay que pagarlo, es una inversión que tienes que pagar.
Sí, es que ahí iba yo, es que ya no nos llega con pagar lo que estamos pagando en la historia que nos metieron, para que ahora por encima nos diga no, es que vamos a ahorrar no sé qué, lo que nos van a meter es un gasto que la mayor parte del comercio pequeño, no es asumible, no somos capaces de asumir todo esto. O sea, me parece una medida tan desfasada que a veces piensas, ¿es posible que una persona con dos dedos de cabeza no pueda pensar en esto o nunca entraron en un comercio? Porque ahora mismo el comercio es en general, ya no el tema como el ejemplo que acabo de poner de las fruterías, sino el comercio en general estaba apostando pues por un comercio abierto en donde la gente pues tiene grandes entradas en el comercio para poder tocar el producto, para poder verlo, para poder visualizarlo y poder competir con lo que es la venta online, con Amazon y con toda esta gente. Pero claro, si nos meten más historias de estas, barreras, y que se nos meten más cortapisas, más zancadillas, más gastar dinero, más arruinarnos, y al final no podemos competir pues con los que se están llevando la pasta.
José Antonio, uno de los aspectos, vamos a decir, polémicos de todas estas medidas es este en lo que se refiere al comercio, la obligatoriedad de instalar, bueno, pues estas puertas automáticas. El otro, por ejemplo, se refiere a la iluminación de los escaparates, que tendrá que apagarse a las 10 de la noche. ¿Cómo le va a influir eso, por ejemplo, en los negocios que usted tiene en Santiago de Compostela?
Pues a ver, yo uno de los negocios, por ejemplo, que tengo es una calle que es más bien angosta, con poca luz, y si a las calles por ejemplo, que están iluminadas por las tiendas, porque, a ver, una ciudad como Santiago, como otra ciudad cualquiera que esté en España, sin tiendas, o sea, sin comercio, no hay ciudad, esto está claro, la gente sale a pasear, sale a ver escaparates y quiere ver las calles iluminadas. Y claro, y que me digan que yo a las 10 de la tarde tengo que cerrar, o sea, apagar los escaparates para que mis clientes, los ciudadanos no puedan ver el escaparate, pero que sí me digan que en Navidades sí se puede gastar todo el dinero que quieran algún alcalde o a alguien que se le parezca, que se ilumine, que pueda gastar lo que quiera en Navidad, lo cual me parece bien, que las Navidades se celebren, pero que a mí que me manden a apagar las luces es que me parece una tomadura de pelo.
Desde que se conocieron las medidas, hemos escuchado propietarios de locales comerciales decir que no entienden cómo no se anuncian también ayudas económicas para estas adaptaciones que les va a pedir el gobierno. Hay comerciantes que supongo en su gremio, allí en Santiago, que le habrán comentado también a usted este aspecto, si esperan algún tipo de ayuda.
Es que, a ver, si a mí me, si sacan un decreto y en el decreto te obligan en un tiempo a tomar estas medidas, y si no ya te están amenazando con la multa correspondiente, antes de sacar el decreto, yo entiendo que como mínimo, lo mínimo que tenían que hacer es decir, mira, a usted le vamos a ayudar de esta manera y de esta y de esta, y si usted no tiene las puertas de corredera, pues vamos a buscar la manera de facilitarle que esto suceda. Y luego, después de que te manden cerrar, incluso en centros comerciales, apagar las luces a las 10 de la noche, me parece un poco incongruente, sabiendo que los centros comerciales, por ejemplo, que en ciudades pequeñas como es esta, pues lo que está compuesto, pues a lo mejor, pues tiendas del grupo Inditex, un motor que es un hipermercado, y luego el resto de tiendas son tiendas pequeñas como puede ser la mía o de otros comerciantes. Y evidentemente, si a las 10 de la noche te mandan a apagar las luces, no sé cómo se va a comer esto, la gente que quiere ir a tomar algo a una cafetería a las 11 o a las 12, no sé, se entrarán en un búnker apagado. Es que no lo, o sea, no lo asimilo todavía.
Bueno, pues a ver cómo va tomando forma este real decreto, sobre todo lo que se refiere a la aplicación de las medidas, porque sobre el papel es lo que es, luego a la hora de llevarlo a la práctica, pues sabemos que plantea muchos problemas para mucha gente a diferentes niveles, también el económico, sobre todo también para los comerciantes. José Antonio Seijas, propietario de varios locales comerciales en Santiago de Compostela. Don José Antonio, gracias por atendernos y que vaya bien todo en este verano.
Gracias a vosotros.
Precisamente de estas medidas que ha anunciado el gobierno de ahorro energético, pues vamos a seguir hablando, ya sabes. Obliga, por ejemplo, a no poner el aire acondicionado por debajo de los 27 grados y cuando llegue el invierno la calefacción no podrá superar los 19 grados. Para los hogares no serán de obligado cumplimiento, sino que son más bien recomendaciones. Y sobre esto estamos preguntando hoy. ¿Estás teniendo en cuenta las recomendaciones o ya las llevabas a cabo mucho antes? ¿Eres de los que habitualmente tienen en cuenta el termostato en casa para ahorrar energía? ¿O tienes un negocio y te van a afectar estos límites que ha puesto el gobierno? Pues queremos escucharte. Mándanos tus notas de voz al WhatsApp de Mediodía COPE al teléfono 637-23-0000. Y también te planteo una pregunta. ¿Es posible renovar tu hogar sin grandes reformas? Pues sí, porque hay cambios que hacen mucho con muy poco. Por ejemplo, ¿has pensado lo que unas puertas nuevas pueden hacer por tu casa, Gloria López Navas te cuenta cómo lo puedes conseguir.
Pues de forma muy fácil, Ángel, ya que es un proyecto súper sencillo si lo llevamos a cabo con especialistas como Leroy Merlin, con quienes ganaremos estilo, comodidad y esa impresión fantástica de ganar metros cuadrados.
¿Y a ver cómo lo tenemos que hacer?
Pues recurriendo, como decimos, a Leroy Merlin, donde hay una inmensa variedad de modelos, acabados y sistemas de apertura. Instalando puertas correderas ganamos espacio sí o sí, igual que con los colores claros ampliamos el campo visual. Pero si tu vida es de experimentar, pues arriésgate también con tonos más oscuros como el roble, el nogal o el negro. Además, cuentas con todas las facilidades, ya que Leroy Merlin te ofrece asesores especializados que te propondrán las mejores soluciones en una misma tienda. Variedad de acabados, colores, estilos, tendencias, todo con presupuesto cerrado y sin compromiso, facilidades de pago, transporte e instalación con 3 años de garantía. Vete a tu Leroy Merlin más cercano o compra tus puertas en leroymerlin.es y recíbelas en casa en solo 24 horas o bien recógelas gratis en tu tienda más cercana en 2 horas. Porque un hogar no nace, un hogar se hace gracias a Leroy Merlin.
Es la 1:20, las 12:20 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto, y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Days like these lead to nights like this lead to love like ours. You light the spark in my bonfire.
Venimos hablando de ello desde hace ya varias semanas, y es que cada vez son más las denuncias por pinchazos a chicas en discotecas o locales de ocio, en festivales de nuestro país. Ahora que estamos en verano y cada fin de semana se dan fiestas multitudinarias, pues claro, esto está generando como mínimo una preocupación constante y cierta alarma social, por temor a que esto vaya más. Ya son 5 las comunidades autónomas que están investigando posibles casos. De todas ellas, el País Vasco y Cataluña serían las regiones en las que más casos están ahora mismo en estudio. Cataluña con 23, aunque por ahora la policía, los Mossos en este caso, no han detectado violaciones o robos posteriores a estos pinchazos. Pero tampoco hay rastro de la sustancia inyectada, salvo en una chica de 13 años, en este caso en Gijón, a la que le inyectaron éxtasis líquido. Según los datos del Instituto Nacional de Toxicología, en los últimos 5 años, el 33% de las personas que han sufrido agresiones sexuales dieron positivo en drogas, ansiolíticos o fármacos sedantes. Hemos podido hablar con una de las chicas que fue víctima de uno de los pinchazos y cuya denuncia es una de las que está ahora mismo en estudio. Miriam estaba de fiesta en una discoteca de Barcelona, cuando de repente, sin venir a cuento, una noche divertida se convirtió en una pesadilla.
Me miré la pierna y vi que tenía algo puntito de sangre y que tenía un pinchazo, entonces pues lo primero que hice fue ir corriendo al vigilante de seguridad de la discoteca y le dije, me han pinchado, por favor, ayúdame. Entonces lo primero que hizo fue sentarme en el sofá que había la entrada y me dijo, quédate aquí, que voy a llamar a Mossos y a la ambulancia.
Bueno, desde esta discoteca activaron el protocolo de seguridad y tomaron las medidas que pudieron, las medidas pertinentes, pero al igual que en el resto de casos, el cuerpo de Miriam, en ese momento, tras el pinchazo, comenzó a empeorar por momentos.
A los 10 minutos aproximadamente me desplomé, me quedé no inconsciente del todo, pero semi-inconsciente. No sabía mucho qué estaba pasando, tenía la visión bastante borrosa, estaba muy mareada, me caía, yo estaba sentada en el sofá, pero si me caía me tenían que coger y no tenía potencia ninguna. En que eso es lo que me dijesen, yo sentía que lo tenían que hacer, ¿no? Estaba bajo el efecto de lo que me pincharon.
Su caso, como decimos, su denuncia está en estudio, pero nos podemos plantear qué hubiera pasado si no se hubiera intervenido rápidamente por parte del personal de seguridad de la discoteca, de los amigos de Miriam, que en ese momento estaban con ella.
El trato por parte de la discoteca fue tenente. Estuvieron conmigo desde el primer momento, tanto los vigilantes de seguridad como todo el equipo. Desde el momento en que vieron que me habían pinchado, estuvieron conmigo hasta el final. Luego, al día siguiente, contactaron conmigo para ver cómo estaba. Así que el trato excelente.
Bueno, como decimos, estamos en un verano, este del 2022, en el que hay un goteo constante de este tipo de noticias. Esta sumisión química no solo podría tener el objetivo de abusar sexualmente de la víctima, sino que puede ser otro, como el de cometer un robo u otro tipo de delitos. Pero más allá de las intenciones que tenga el agresor, que sin duda no serían nada buenas, pues desde luego es un tema que ocupa y preocupa. No solo en Cataluña, no solo en el País Vasco, donde se pueden estar detectando casos, sino que ya hablamos de otras regiones por toda España. Ramón Mas es el secretario general del Gremio de Discotecas de Barcelona y su provincia. Don Ramón, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, supongo que toda esta situación es algo inquietante para los profesionales del sector del ocio nocturno y que ahora mismo es algo que os preocupa y ocupa.
Bueno, nos preocupa, como todas las cosas que pasan en nuestras salas. Y lo que estamos haciendo ahora es, aumentar los controles, intentar que los protocolos se actualicen. De todas maneras, nosotros lo que nos están diciendo desde policía es que, de momento, todos los pinchazos que ha habido y cuando ha habido los... Porque ahora ya se está, digamos, que preparando el protocolo. Se llama Mossos Escuadra, viene Mossos Escuadra, viene una ambulancia del 112... que se lleva a la persona al hospital y se le hace un análisis toxicológico inmediatamente, ¿no? Ajá. De momento los resultados están siendo negativos. Entonces, bueno, lo único que podemos hacer y que debemos hacer, evidentemente, es implementar aún más, estar más atentos aún si cabe en nuestras salas, que todo el personal conozca que esto está pasando y cómo actuar, como ha explicado la chica cuando le pasó en la discoteca de Barcelona, el equipo actuó perfectamente. Entonces, seguir los protocolos y tener mucha relación con policía, todos los datos que podamos pasar y facilitar, como son imágenes que tienen nuestras salas, que todas disponemos de cámaras de seguridad, incluso muchos de los vigilantes llevan cámaras de seguridad, pues pasarlas a policía para que puedan investigar e intentar que esto desaparezca y erradicarlo de nuestras salas. Lo que pasa es que tiene un componente un poco extraño porque... nos estamos encontrando esto, ¿no? Que no se están encontrando ningún tipo de sustancias. Entonces, bueno, yo aquí quiero ser muy prudente y dejar a la policía que trabaje y que investigue, porque seguro que acabarán sacando conclusiones de lo que está pasando.
Sí, luego hay mucho gracioso sin gracia, como hablábamos ayer precisamente en una información que comentábamos, que había, bueno, niñatos que se dedicaban a ir con palillos pinchando a chicas en las discotecas para generar una situación de alarma, una broma sin ninguna gracia.
Correcto.
Ah, bueno, antes se repartían tapavasos para evitar que alguien pudiese verter droga en una copa, ¿no? Pero, ¿qué medidas, físicas se pueden tomar para tratar de evitar que esto suceda? Porque se habla, por ejemplo, de cacheos directamente.
Sí, pero yo el otro día lo decía a unos compañeros vuestros. Vamos a ver, tenemos que hacer cosas que sean posibles y que sean realizables. El ponerte a cachear de una manera muy determinada... estricta a personas en una discoteca con aforos de 500, 1.000 personas o 1.000 personas, eso significa no es operativo. Uh-huh. Y seguramente tampoco encontraríamos, lograríamos encontrar lo que buscamos. Entonces nosotros creemos que la información, la prevención y el control dentro de las salas tiene que ser lo más importante. Además del acompañamiento a la víctima en el caso de que se le produzca, que tenga esta desgracia, y sobre todo también el trabajo con policía. Yo creo que los Mossos, en el caso de Cataluña, ya están trabajando en ello y estoy seguro que pronto tendremos resultados y a lo mejor nos damos cuenta de que es una chiquillada de alguien que está intentando generar una cuestión que bueno, pues no es nada agradable, por supuesto, porque genera una situación pues de miedo en gente que lo que quiere es ir a un sitio, a un local de ocio y pasárselo bien, ¿no? O ir a un concierto o ir a un festival y pasárselo bien. Uh-huh. Entonces yo creo que tenemos que trabajar en la prevención y en intentar poner todas las medidas posibles para entorpecer que pasen estas cosas, ¿no?
Pues ojalá sea así, que se trate de casos aislados, que las confirmaciones que vaya haciendo la policía sea eso, que no vayan más allá y que de todas formas, si algo tiene que pasar, pues lo que usted decía, ¿no? La prudencia puede ser el mejor de los consejos. Ramón Mas, secretario general del Gremio de Discotecas de Barcelona y Provincia, muchas gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Julio se despide como el peor mes para el paro en 14 años. Subió en 3.230 personas y se han perdido más de 7.300 afiliados a la Seguridad Social. Nunca se había destruido empleo en julio desde hace 21 años. Y es que este que acabamos de despedir, este mes suele ser muy bueno para el empleo, pero no ha sido así. El gobierno reconoce que las incertidumbres derivadas de la guerra de Ucrania empiezan a hacerse notar. Nuestro mercado laboral está más preparado para aguantarlas, al menos eso dice Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo.
Julio constituye un toque de atención. La posibilidad de que la incertidumbre y la crisis económica con la inflación a la cabeza puedan trasladarse al mercado de trabajo, que es un mercado de trabajo mucho más preparado que nunca para hacer frente a las crisis.
El dato económico positivo del día tiene que ver con el turismo. En junio llegaron a nuestro país 7,5 millones de turistas extranjeros, lo que supone triplicar las cifras del 2021, el año marcado por la pandemia y las restricciones internacionales. En cualquier caso, en el acumulado de los 6 primeros meses del año, España recupera el 80% de los niveles de visitantes extranjeros prepandemia. Y tras el asesinato del líder de Al-Qaeda por parte de Estados Unidos, los expertos piden no subestimar a esta organización terrorista. Ayman al-Zawahiri fallecía como consecuencia de un ataque con drones y misiles que confirmaba de madrugada el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. A pesar de suponer un duro golpe para esta organización terrorista que lideró Bin Laden, en Herrera en COPE, Manuel Gazapó, doctor en Relaciones Internacionales, recuerda que la amenaza continúa.
Vamos a ver, la amenaza continúa, si cabe ahora con más fuerza, porque lo hemos visto también en el Estado Islámico, donde han ido cayendo de forma repetida diferentes líderes y han tenido rápidamente un sucesor designado, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver qué ocurre con Ayman al-Zawahiri, porque ya hay candidatos para que le sucedan.
Y el rey Felipe VI se ha reunido con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Almudaina, en Palma de Mallorca. Se trata del tradicional despacho que se celebra todos los veranos. Y a esta hora está apretando el calor de la tercera ola en lo que llevamos de verano. Los termómetros podrían alcanzar sus registros más altos este martes, con 42 grados de máxima en muchos puntos, como Cáceres, Toledo, Ciudad Real o Salamanca. Toda España, salvo Murcia y Asturias, están en alerta por un calor sofocante que no da un respiro, al menos hasta el jueves, y ya veremos. A las 13:32 minutos de la tarde, las 12:32 en Canarias, estoy seguro que si ahora mirásemos la temperatura allá donde estemos, lo más probable es que esté superando los 30 grados. Está siendo, sin duda, lo contábamos, uno de los veranos más calurosos, y ya es Javier Herrero. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Puede que sea uno de los más mortíferos también en los últimos 7 años.
Eso es al menos lo que nos dicen las estimaciones del MOMO, que es el sistema de monitorización de mortalidad diaria del Instituto de Salud Carlos III. Según sus datos, habrían sido 2.823 las muertes atribuibles al calor durante los meses de junio y julio. A día 2 de agosto 2022 ya ha superado todos los registros anteriores.
Bueno, para poner un poco en perspectiva todo esto, en enero del 2021, el mes de la borrasca Filomena, se atribuyeron al frío 2.019 fallecimientos. Puede parecer que el calor es menos peligroso, pero por la vista de los datos, nada más lejos de la realidad.
Ni mucho menos. De hecho, el típico desmayo o bajón de tensión por el calor puede ser mucho más grave de lo que nos pensamos. Lo explica el médico de familia Javier Taboada.
No solamente es esa bajada de tensión, sino además es la posible deshidratación que va de la mano. Y eso, todo en conjunto, hace que la sangre llegue menos por el bajón de tensión, que el corazón trabaje más para intentar suplir ese bajón de tensión, y además la deshidratación daña a órganos importantes como el hígado, el corazón, el cerebro y sobre todo los riñones.
Lo que pasa con el calor, Ángel, es que pues nos pensamos que es fácil de combatir y que solo supone un peligro para la gente mayor. Claro que son personas de mayor riesgo, pero no solo les afecta a ellas.
Claro, no solo les afecta a ellas, y muchas veces, tenemos calor, lo atribuimos a algo normal, no le damos importancia, pensamos luego bebo un poquito de agua y esto se me irá pasando.
Un refugio y tal, pero no hay, sí, nada.
Pero
nada,
cuidadito que puede engañarnos, ¿no? De hecho se estima que solo en julio han podido fallecer por el calor 9 niños menores de 14 años. Y como nos cuenta el doctor, es habitual ver a gente joven en urgencias por esta causa.
Al hospital nos ha llegado gente de 18 a 19 años que les ha dado el mismo golpe de calor que el anciano en su casa sin beber agua. Todas las recomendaciones son para todo el mundo, no solo para los pacientes frágiles.
Desde luego, esas recomendaciones de las que habla el doctor son las que ya nos pueden ir sonando. Evitar salir en horas centrales del día, buscar la sombra todo lo posible, beber mucha agua, aunque incluso no tengamos sed, y cubrirse la cabeza. Pero, ¿qué hacemos si sufrimos uno de estos golpes de calor?
Pues lo primero es no ponerse nervioso, es lo más importante. Las pautas son fáciles y dependen y cambian un poco de si se pierde o no el conocimiento.
Si estás consciente, lo mejor es ir a una sombra, hidratarte y luego intentar, si puedes, tumbarte y subir las piernas para favorecer que la sangre vuelva al corazón, independientemente de que estés consciente o no. Ponerte paños fríos o algo frío, pues en la frente, en la nuca, en las axilas. Y luego, si a una persona ha perdido la consciencia, se ha desmayado, lo primero, aparte de pedir ayuda, que es lo primero que hay que hacer, si está respirando, lo que se le hace es ponerle en posición de seguridad, que es ponerle helado para que no vaya más, y luego, a ser posible, también subirle las piernas.
Bueno, pues mucha gente lo piensa, Javi. Estamos en verano, es lo que toca. Hace calor, lo de toda la vida. Justo. Sí, pero lo de toda la vida también son los golpes de calor.
Totalmente.
Nunca está de más recordar este tipo de cosas.
Y sobre todo que ahora tenemos tiempo libre, aprovechamos para hacer deporte y tal, y hay que tener mucho cuidado, porque es lo que decimos, que aunque pensemos que por no ser de riesgo, no ser mayores, somos jóvenes y tal, pero no, también hay que tener mucho cuidado porque nos puede pasar a todos.
Y a veces sentido común, ¿no? Porque pones a hacer deporte a las 5 de la tarde con 42 sí, grados.
Pero tú sabes bien que cuando solo te queda pista esa hora ya ahí, pues bueno, reservas lo último, pero
bueno, sí, no sé. Yo por muchas ganas que tenga de jugar a lo que sea, a esa hora, con 42 grados, en una pista que sea, al aire libre, también yo creo verdad. Que no, ¿eh? Sí. Yo creo que el deporte para otro rato, cuando baje un poquito el sol.
Eso es.
Bueno, pues hay que quedarse con todas estas pautas. Gracias, Javi, ten cuidado y vete por la sombra ahora, ¿eh?
Hasta ahora, Ángel.
La mayoría de gente aprovecha el verano para irse de vacaciones, relajarse, desconectar, pero también hay personas a los que podríamos tildar de héroes sacrificados por los demás, que aprovechan este periodo para trabajar por quien más lo necesita, por los más desfavorecidos, yéndose a vacaciones misioneras.
La verdad es que el vivir una experiencia misionera era algo que desde muy pequeña me había llamado la atención. Algo en el corazón me decía que eso era lo que yo quería hacer. Lo que pasa es que es verdad, pues, que luego la vida se te complica un poco entre los estudios y el trabajo, ¿no? Y no fue hasta que tuve 26 años cuando pude vivir por fin esa experiencia misionera.
Acabas de escuchar a Mireia García, es de Valencia, tiene 37 años, es la secretaria de la Asociación Ondupaya, una organización misionera que le ha llevado a países como la República Dominicana, a Marruecos o a Perú. Este verano lo está pasando por quinta vez, ojo, en Mozambique, en el sudeste africano, donde está ayudando a una comunidad de hijas de la caridad haciendo, entre otras cosas, lo que mejor se le da, enseñar.
Dedicamos bastante tiempo a la formación de los profesores de aquí. Las hermanas tienen unas escuelas infantiles, también una escuela primaria en la que estudian 3.000 alumnos y tienen también una escuela secundaria con casi 2.000 alumnos. Y sobre todo también a recoger información y a valorar un poco cómo está la situación, porque luego nosotros hacemos diferentes proyectos para ir apoyando toda la labor que ellas hacen.
Se le da bien enseñar porque Mireia es precisamente profesora de religión en secundaria y en bachillerato, clases en las que también habla de las misiones a las que ha ido. De hecho, tanto inspiró esto a una de sus alumnas que terminó yéndose con ella el año pasado a Mozambique. Y este verano ha repetido. Es María Aguar, estudiante de magisterio.
Yo desde siempre había tenido esa inquietud de irme de misión, porque como Mireia fue mi profesora todos los veranos cuando volvía, en sus clases nos explicaba cómo había ido todo el viaje y todo, entonces pues desde ese momento como que me fui preparando y dije, vale, pues cuando me surja la oportunidad me voy con ella.
Y de Mozambique nos vamos a Perú, donde un grupo de jóvenes de Córdoba pertenecientes a la asociación Somos una Familia está pasando en las zonas más desfavorecidas de este país sus últimos días de una misión de 3 semanas. Allí se han encontrado una situación de mucha pobreza, pero gran riqueza espiritual que se demuestra en la acogida recibida en los diferentes pueblos que han visitado, tal y como nos ha contado María de la Haba, una de los miembros de esta misión.
La gente aquí es muy, muy, muy acogedora. La palabra misionero para ellos es súper grande. Valoran al 1.000 por 1.000 lo poquito que podamos hacer aquí. Y siempre, en cada pueblo que hemos visitado, nos han recibido con los brazos súper abiertos y dispuestos a compartir su comida o lo poco que tengan con nosotros.
Y ese agradecimiento hace que todo merezca la pena. Es por ello que desde Somos una Familia animan a que más jóvenes se atrevan a ir y colaborar en una experiencia así. Lo recomienda Fátima Ruiz, otra de las misioneras que está en Perú.
Si alguien se está planteando venir de misión, yo se lo recomiendo al 100%, que se anime, que es una experiencia increíble y que llena mucho. Sobre todo es una manera de avivar la fe y de tener una experiencia más cercana con Dios, ayudando a los demás.
Y con Fátima y con María está también Rafael Serrano. Tiene 20 años y es estudiante de medicina. Y nos va a contar un poco más sobre la labor que están realizando allí y cómo está resultando la experiencia en Perú. Rafa, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy es vuestro último día en un pueblo de la selva peruana que se llama Picota. Mañana voláis a Cuzco. Cuéntame un poco, ¿qué más sitios habéis visitado? ¿Qué habéis hecho allí? ¿Y qué es lo que os espera en el resto del viaje?
Pues mira, actualmente estamos en Picota, como bien ha dicho, y hemos estado visitando diferentes pueblecitos, ¿no? Moviéndonos por aquí, por la zona del distrito de San Martín. En algunos pueblecitos, pues eso, como han dicho mis compañeras, muy pequeños, como San Boyacu, Vista Alegre, Simbillo, también por la zona de Nueva América, por la zona de Pucacaca. Son todos como pequeñas aldeas construidas con casas de adobe, en la que, como bien has dicho mis compañeras, bueno, pues la gente nos recibe con los brazos abiertos, ¿no? Aquí el tema de ser misionero es una experiencia increíble, puesto que nosotros, yo por lo menos me pongo en el caso de España, ¿no? Nos ha chocado mucho culturalmente el hecho de que son eternamente agradecidos. En cualquier momento te encuentras situaciones que serían imposibles de describir, o además de imposibles de vivir, por ejemplo, en nuestro país. Y cabe destacar, ¿no?, ese agradecimiento que tienen las personas de aquí respecto a las personas que vienen de fuera.
De forma resumida, Rafa,
tu casa con un plato de comida.
Claro. De forma resumida te decía, ¿cómo es un día para un joven misionero allí en Perú? ¿Cómo es vuestro día a día? ¿Qué es lo que hacéis en esa misión?
Bueno, pues nuestra misión generalmente se centra en el espíritu que tenemos como asociación de Somos una Familia, ¿no? Que es evangelizar a los niños, sobre todo, y a las comunidades más desfavorecidas. Porque aquí destaca mucho el tema de que, por la situación de precariedad que se observa, pues los niños tienen que aprender a madurar muy pronto. Y al fin y al cabo nosotros nos dedicamos a eso, a pasar tiempo sobre todo con los niños y evangelizarles, ¿no?, teniendo nuestra fe católica como bandera.
A nivel personal, ¿qué es lo que te llevas de toda esta experiencia? ¿Cómo te cambia?
Bueno, a nivel personal yo diría que a dos planos distintos, ¿no? El primer plano, en cuanto a tener una visión mucho más globalizada y realista del mundo en el que vivimos, que muchas veces se nos olvida que en nuestro propio país también hay situaciones de desigualdad. Y bueno, te abre mucho la mente venir aquí, ¿no? Ser agradecido por lo que tienes cada día, es saber que cuando te despiertes vas a poder tomarte seguramente un café y una tostada. Ese tipo de situaciones te abren mucho. Y luego, a segundo plano, el tema de a tema espiritual, el tema religioso. Creo que es una experiencia que todos los jóvenes deberíamos vivir por lo menos una vez en la vida para darnos cuenta, pues, de que tenemos que seguir realizando esta misión, ¿no? Esta labor. Yo creo que es algo esencial, y sobre todo en el mundo globalizado que tenemos actualmente.
Uh-huh. Estás estudiando medicina. ¿Te ha servido de algo tu formación a lo largo de estas semanas?
Sí y no. Puesto que es verdad que he aprendido muchísimas cosas, porque aquí se viven situaciones muy duras. Sin irnos más lejos, María de la Haba y Fernando Amo, que son otros dos misioneros que están aquí, han estado visitando también algunos enfermos y estuvieron en el hospital con un niño de 4 meses. Pero sí es cierto que yendo con María, que es una estudiante que va a pasar a sexto, pues es verdad que hemos aprendido bastantes cosas, ¿no? Bastante en cuanto a medicamentos y en cuanto a enseñanza, pues que en la situación en la que viven estas personas, pues no lo tienen tan claro, no le dan la importancia que tiene a ciertas prácticas de higiene por las cuales se contagian muchas enfermedades.
Y sobre todo porque la medicina, Rafael, pues tiene un componente humano que es importantísimo, ¿no? Rafael Serrano, estudiante de medicina que está pasando sus vacaciones en Perú como misionero. Muchas gracias a Rafa por contarnos tu historia en Mediodía COPE, y que acabéis bien la misión.
Muchas gracias a ustedes por darnos voz.
Lo estamos contando, es el tema estrella, o uno de los temas estrella, desde ahora para garantizar la eficiencia y el ahorro energético. Los negocios y medios de transporte, por ejemplo, estarán obligados a no poner el aire acondicionado por debajo de los 27 grados, y cuando llegue el invierno la calefacción no podrá superar los 19 grados. Para los hogares no será de obligado cumplimiento, sino más bien recomendaciones. Sobre esto te estamos preguntando hoy. ¿Estás teniendo en cuenta esas recomendaciones, o tú ya las llevabas a cabo mucho antes? ¿Eres de los que habitualmente en casa tiene en cuenta el termostato para ahorrar energía, o tienes un negocio y te van a afectar estos límites? Bueno, vamos a escucharte. Queremos escucharte. Mándanos tus notas de voz al WhatsApp de Mediodía COPE al 637-23-0000.
Bueno, por descontado que en mi caso haré caso omiso de todas estas pautas o recomendaciones. Me parece una locura y un despropósito, como tantas y tantas cosas. Entonces, yo voy a hacer como que no he oído ni leído nada.
Muy buenas, Mariano de Santander. Pues claro que tomo mis medidas. No me hace falta que el gobierno me recuerde nada, simplemente con las facturas que nos llegan cada 2 meses o cada mes, que tenemos que fraccionar el pago de los recibos porque no nos da el sueldo para ello. ¿De acuerdo? Venga, muchísimas gracias.
Pues ya sabes, puedes mandarnos tus notas, tus experiencias, si tienes a mano siempre el termostato, si estás pendiente de que sube demasiado la calefacción, de que tienes el aire acondicionado gastando demasiado. Bien, pues nos lo cuentas en el 637-23-0000. Y si tienes un negocio y todas estas medidas que acaban de anunciar el gobierno, pues te van a complicar la vida o no, también nos los puedes contar. Tus experiencias, notas de voz al 637-23-0000.
Ni uso calefacción o pongo solamente un calefactor individual cuando hace mucho frío. Normalmente me abrigo, me meto en la cama y cuando hace frío y ya está. Cuando hace mucho frío me lo pongo por encima cuando estoy sentada viendo la tele y ya está. No tengo problema.
En los hogares intentamos ahorrar energía, claro, por la cuenta que nos tiene. Pero hay sitios, por ejemplo, los hospitales, que tienen en verano el aire tan frío que tienes que ir en verano a un hospital vestida de invierno, y al revés, en invierno te ponen la calefacción tan fuerte que tienes que estar en el hospital de verano vestida de verano.
Claro, son muchas
eso
veces.
Sí, tendrían que mejorarlo.
Tenemos que ahorrar, pero no porque lo diga el gobierno, sino porque no nos queda otra. ¿Sigues en tu COPE más cercana?
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000. Sylvester Stallone.
Puedo apañármela solo.
Kurt Russell.
No seas tan creído.
Pichulín.
Tango, cash, cash y tango. Estos dos polis me están volviendo loco. Tenemos que hacer algo al respecto.
Tango y cash.
Poli malo.
Poli peor.
El sábado por la noche, en 13.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
Por fin, un verano en el que nos veremos las caras de verdad. Nos tomaremos una caña de cerveza bien fresquita, saludaremos a todos los que hemos echado de menos en los últimos meses. Por fin, el verano vuelve a ser un verano, con sus fiestas, sus romerías, con sus celebraciones. Disfrutemos de este verano.
Este verano, Juanma Castaño vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 29 de agosto sigue el mejor deporte desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Ha subido en la Comunidad de Madrid durante julio un 0,79%. Esto quiere decir que respecto al mes anterior hay 2.400 desempleados más y un total de 310.000 personas sin trabajo en nuestra región. A pesar de la subida, sigue siendo la cifra más baja de desocupados que se registra en un mes de julio en la región desde el año 2008. Sin embargo, María Fernández es una de las privilegiadas que no entra en estas estadísticas. Tiene 22 años y ha conseguido meter la cabeza en una empresa de publicidad este verano.
Yo ahora mismo estoy con un contrato de prácticas en una agencia de marketing digital y bueno, el ver que eres una persona joven con ganas de aprender, que acabas justo de salir de la carrera y te incorporas al ámbito profesional, pues les llama mucho la atención y fue muy sencillo el hecho de incorporarme a trabajar con ellos.
Como acaba de empezar, María se queda sin vacaciones este verano, un tiempo en que todos aprovechamos para cultivar más esas aficiones para las que no solemos tener tiempo durante el resto del año. Leer es una de ellas, aunque lo cierto es que no se nos da nada mal a los madrileños aunque no estemos de vacaciones. Más de 1 millón de ejemplares han prestado las bibliotecas de nuestra región durante el primer semestre del año. Enseguida te desvelo qué títulos han sido los más solicitados. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te cuento además más cosas que te interesan de nuestra región, pero antes nos acercamos a la DGT. Allí se encuentra Patricia Arriaga. Buenas tardes, Patricia.
Buenas tardes. A esta hora, situación muy tranquila en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Por el momento, sin retenciones ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Además, también se circula con bastante fluidez en la M40 y M50. Eso sí, como siempre, prudencia y también responsabilidad al volante.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es martes 2 de agosto, ya la actualidad de Madrid pasa también por otros asuntos. ¿Cuál es? Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues hablamos mucho, estamos hablando mucho, además del calor, estamos hablando también de este decreto del ahorro energético que acaba de publicar el Boletín Oficial del Estado, efectivamente, de lo que ha hecho el Gobierno Central. ¿Qué dice la Comunidad de Madrid? Bueno, pues la Comunidad de Madrid ya, la presidenta ya ha escrito un tuit diciendo que no va a cumplir con ese decreto. ¿Por qué? Bueno, pues porque las comunidades autónomas son las que tienen tienen que poner las multas, son las que tienen que ejecutar este decreto. Si la comunidad no quiere sancionar, pues entonces ya, pues ahí vamos. Bueno, luego ha matizado un poco el consejero, el vicepresidente, Enrique Osorio, y ha dicho que, bueno, que van a estudiar ese decreto, que no descartan llevarlo hasta el Tribunal Constitucional, recurrirlo, y que cumplirán en la medida en que estén obligados a cumplir. Es decir, dentro de las competencias de la Comunidad de Madrid, pues harán lo que ellos consideren que es mejor para los madrileños. Si tienen por ley que obligar a ejecutar algo, pues que lo harán. Así que está en estudio y veremos a ver lo que ha de decir. Eso es lo que dice el Estado, eso es lo que dice la Comunidad de Madrid. ¿Pero qué dicen los empresarios? ¿Qué dicen los afectados? Bueno, pues Hilario Alfaro, que es el presidente de Madrid Foro Empresarial, bueno, porque aglutina un poco a todos los empresarios, dicen que no lo ven claro, porque si apagan los escaparates, lo que se va a generar es una inseguridad en las calles, y que entonces los ayuntamientos se tienen que preparar, o el mismo gobierno central se tiene que preparar a reforzar con policía, porque va a haber mucha inseguridad. Aparte de que hay otros tipos de negocios de alimentación en los que es imposible no tener el ambiente fresquito, imagínate una frutería, porque se estropea el género. Y luego también vamos a hablar de ucranianos, porque la Comunidad de Madrid ha hecho un balance de todos los ucranianos que han venido a Madrid para pedir asilo. Son muchas las personas que han llegado a Madrid, fíjate, han atendido un total de 14.707, y vamos a ver cómo han evolucionado todos los que están, han conseguido aquí un colegio, han conseguido aquí una casa, incluso un trabajo, y muchos que han conseguido un trabajo. Vamos a hablar con ellos, a ver qué tal están, si han tenido que volverse, si han conseguido establecerse aquí. Vamos a ver qué tal están todos esos ucranianos que vinieron, fíjate, en el mes de marzo. Ya fíjate, llevan aquí unos mesecitos. Sí.
Gracias, Belén.
Hasta luego.
Y ahora quiero invitarte a Mesón Opote y a su cocina de siempre, que te espera, ya lo sabes, en la calle Mercurio Díaz de Leganés. Reserva y disfruta de sus guisos de cuchara hechos en sus pucheros de barro, sus asados en su horno de leña, sus mariscadas y parrilladas de mariscos, también sus menús de degustación y sus menús especiales. Todo, por si fuera poco, con una amplia y escogida bodega y cava de vinos. Ya lo sabes, Mesón Opote, en la calle Mercurio 10 de Leganés. Reserva en el teléfono 91-610-5454, 91-610-5454, y en mesonopote.es, porque Opote en casa y Galicia en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Alerta, alerta! ¿Vendiste tu casa en los últimos 4 años? ¿Sabes que puedes pedir la devolución del impuesto sobre la renta mal calculado que ya has pagado? Aprovecha la oportunidad. El Tribunal Constitucional se pronunciará sobre este tema próximamente. O reclamas ahora o nunca te van a devolver. Llámanos al 646-690-032 o consulta en martinezlafuenteabogados.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Los Fernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
A ver, echa cuentas. ¿Cuántos libros te has leído en lo que llevamos de año? ¿Y cuántos de ellos son de tu biblioteca más cercana? Pues seguro que muchos. Y es que las 150 bibliotecas de la Comunidad de Madrid han prestado durante el primer semestre del año más de 1 millón de libros, lo que equivale a 6.000 ejemplares al día. Nuestro compañero Ramón García Pellegrín es uno de los madrileños que más ha contribuido a aumentar estas cifras. Buenas tardes, Ramón.
Hola, buenas tardes. Se hace lo que se puede.
Cuéntanos, ¿cuáles son los títulos más solicitados?
Bueno, mis dos últimos fichajes, Gloria, son La señora March, de Virginia Feito, que está teniendo un éxito arrasador, y El señor Wilder y yo, de Jonathan Coe. Pero al margen de esos, las obras más solicitadas son De ninguna parte, de Julia Navarro, Lo que la marea esconde, de María María Oruña, El italiano de Arturo Pérez Reverte y Sira de María Dueñas. Entre todas esas novelas se mantiene como el ensayo más prestado en este primer semestre del año, el maravilloso Infinito en un junco, que ya debe de llevar casi 50 ediciones, de Irene Vallejo, a la que entrevistamos aquí precisamente en la COPE, una entrevista fantástica. En cuanto al público infantil, que también aporta muchísimo a las bibliotecas y a la vida lectora y cultural, en el ranking de este intervalo aparecen Doraemon de Fujiko Fujio, Naruto de Masashi Kishimoto, Érase una vez el cuerpo humano de Ramón Llobet, Animalotes de Aaron Babley y Esto es el colmo de Jeff Kinney.
Madre mía, ¿cuál es el perfil de los madrileños que acuden asiduamente a nuestras bibliotecas, Ramón?
Pues muy variable, la verdad es que es un perfil para todos los gustos. Por ejemplo, estaba Carlos, que es un gran lector, usuario de bibliotecas, con su hijo. Hablábamos de literatura infantil con Darío, tiene 8 años y se llevaba un buen montón de libros para casa. Carlos nos dice que este millón de libros prestados en este primer semestre le parece que indica algo.
Fuera de estar pues todo el día conectado a las pantallas y a toda la información que nos ofrece Internet, es un modo de lectura mucho más introspectivo. La verdad es que el libro, sí, yo creo que tiene como cierto resurgir otra vez, ¿no? Me da impresión. Y las bibliotecas, bueno, y sobre todo esta biblioteca de Eugenio Trías, que es un lujo tener esta maravilla de biblioteca aquí en el Retiro, pues es un buen ejemplo de ello.
Mira lo que nos decía Carlos de por qué no coge tantos libros como otras veces.
Por mi hijo, él es muy, muy usuario, y yo la verdad es que no saco tanto. Yo vengo mucho a ojear cosas que quizá luego compro y demás. Venimos mucho por él. Yo lo acompaño, he sido muy usuario. Lo que pasa es que yo aquí en el Retiro también pues suelo venir a correr y entonces pues muchas veces entro para... O sea, soy gran lector, lo que pasa es que a veces se me pasan los plazos.
Ni te voy a preguntar, Ramón, cuántos libros de biblioteca tienes ahora mismo en las manos.
Déjalo.
¿En tu mochila o en tu mesita de noche?
Hay algunos.
Alguno hay, ¿no? Pues nos alegramos de estas cifras y que los madrileños nos guste leer. Nosotros, ya lo sabes, seguimos en Mediodía COPE.